por el Señor de la Santa Cruz, de nuestros
enemigos, y ahora nos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es un profundo misterio inagotable, pero los últimos días de su existencia terrena, el Triduo Pascual, pues es el misterio dentro del misterio, es el más hondo misterio. Y al Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, tenemos que acercarnos, es como de puntitas, con temor y temblor. Nunca agotaremos la profundidad de ese misterio y sin embargo podemos darnos cuenta de que ahí pues está la fuente inagotable de la salvación, la unión del cielo y la tierra. Se reconcilia el hombre con Dios. Y es el centro, por lo tanto, a eso vino él, vino a su hora, como decía, a mi hora, a mi momento, así como a su instante estelar. Ahora que estuvimos en un curso anual en Jaltepec, que pues fui porque nos dijeron que fuéramos a una clase que iba a haber de cristología de un profesor de la Santa Cruz llamado Antonio Ducay. Pues estudiamos una cristología bíblica que no tenía yo ni idea, porque yo había estudiado la cristología más dogmática, en el sentido pues eso de los concilios cristológicos y la unión hipostática y pero bueno, este acceso al conocimiento de Cristo, tanto desde las figuras y profecías del Antiguo Testamento, como lo que podemos acceder también al conocimiento de Jesús por el Nuevo Testamento, pues la verdad es que se me quedaron dos cosas grabadas. Y la verdad es que a lo mejor el pobre padre Antonio Ducay estará un poco frustrado, porque lo único que me acuerdo de esas clases son dos cosas. Una, pero la verdad a mí me parece poner la segunda, bueno, también la primera, pero la segunda es, a mí me parece muy importante. La primera es que el reino de Dios, el reino de los cielos, ese reino que ya está, que ya existe, es Cristo resucitado. ¿Qué es eso, el reino de los cielos? Cristo resucitado. Ahí está ya el reino de Dios. Y la segunda, que es la que podríamos intentar pues glosar ahora un poco más, es el asunto de la sangre. Porque ahora que nos vamos a tratar de meter con la ayuda del Espíritu Santo un poquito en el misterio pascual, pues la sangre está en el centro del misterio pascual. Y lo que decía es pues cómo realmente en el Antiguo Testamento la sangre para los judíos y por la revelación de Dios es sinónimo de vida. Y por lo tanto estaba absolutamente prohibidísimo pues comer, por ejemplo, animales ahogados, es decir, comer animales con su sangre. Y como los animales, y especialmente el cordero pascual, deberían colgarse de las patas y desangrarse absolutamente para poder comer la Pascua, no podía haber ni una sola gota de sangre. De tal manera que cuando Jesús habla de que va a darnos a beber su sangre, que nos va a dar su sangre, si eso no fuera verdad, hubiera sido, pues, a cualquiera que se hubiera atrevido a decir aquello, por ejemplo, a uno de los evangelistas, tanto San Juan en la promesa de la Eucaristía como los sinópticos en el relato de la institución de la Eucaristía, hubiera sido absolutamente imperdonable. O sea, lo peor que podía haber un judío escuchar sino como la sangre de animales, ¿cómo voy a comer sangre? ¿Cómo voy a beber sangre humana? Y que esos argumentos son argumentos que vienen a demostrar la veracidad, digamos, como por contraste de las palabras de Jesús, de su intención. Y por eso podemos, pues ahora que estamos intentando darle vueltas a la vida de Cristo y en este caso al misterio pascual, pues quedamos un poquito ahí, como diciendo, el cordero pascual que se desangra, cuya sangre es puesta en las jambas de las casas para liberar de la muerte, era la imagen del cordero que nos salva con su sangre. El Papa Benedicto, en esas cosas pues tan, no sé cómo decir, tan originales de sus descubrimientos teológicos, dice que si el capítulo sexto de San Juan es el capítulo del discurso del pan de vida, es un pues muy conocido sermón del Señor, de la promesa de la Eucaristía en la sinagoga de Cafarnaúm, donde nos habla del pan de vida, del pan vivo. El capítulo 15 de San Juan es el discurso sobre el vino, el capítulo sobre la parábola de la vid y los sarmientos. No está hablando explícitamente de la Eucaristía, sino que se está refiriendo a eso. Y es bueno que nosotros pues también podamos aprovechar estas especulaciones teológicas para nuestra vida interior, porque verdaderamente proceden de un hombre espiritual. De tal manera que cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así tampoco si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Cómo está unida la vid a los sarmientos? A través de la savia. Si la vida se comunica de esa manera. Y lo que nos está comunicando la savia de Cristo es precisamente su sangre. Su sangre que recibimos al comulgar. Comulgamos con su sangre. No con una parte de su sangre, sino con toda su sangre. Estamos recibiendo toda la sangre de Cristo. Por eso podemos decir, sangre de Cristo, embriágame. Porque tengo tanta sangre de Cristo que pues me trastornará si realmente comulgara pues con una mejor preparación de fe, de amor, de recogimiento, una mejor preparación, a lo mejor desde el tiempo de la noche, con una mejor capacidad de pues como de entender lo que va a suceder ese momento. Dice el Papa Benedicto XVI, en este capítulo 15 tenemos el discurso sobre el vino. Ya tuvimos el discurso sobre el pan, tenemos el discurso sobre el vino. El Señor no habla explícitamente de la Eucaristía, pero tras el misterio del vino está la realidad de que Él se ha hecho fruto y vino por nosotros, de que su sangre es el fruto del amor que nace de la tierra para siempre, y en la Eucaristía su sangre se convierte en nuestra sangre, nos renueva, recibimos una nueva identidad. Nos acordamos de eso que decía nuestro padre cuando veía a sus hijos. ¿Sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos? Porque veo bullir en vosotros toda la sangre de Cristo. Es una visión de fe. No es fulano, mengano. O no soy yo con mi miseria. ¿Cuántas veces he comulgado? ¿Cuántas veces he bebido toda la sangre de Cristo? Pues cada vez que comulgo, la bebo toda. Tengo toda la sangre de Cristo. Y por eso, pues Santo Tomás dice aquello tan bonito en el Adorote Devote, piadoso pelícano, Señor Jesús, límpiame a mí inmundo con tu sangre. Una de cuyas gotas puede liberar de todos los crímenes al mundo entero, limpiar todo el mal, una sola gota de la sangre. Esa imagen del pelícano, que pues también es una imagen eucarística, pelícano que se abre el pecho con el pico para alimentar a sus crías con su propia sangre. Ese piadoso pelícano, tú eres un pelícano que has tenido piedad de nosotros. Entonces hay que decir, bueno, pues la verdad es que no me cabe en la cabeza este don del Señor, de su sangre, y tendré que buscar un mejor aprovechamiento de mi comunión eucarística y una mayor fe y una mayor preparación remota y una mejor preparación próxima y también una mejor preparación proximísima, es decir, ya cuando estoy a punto de comulgar. Porque lógicamente la eficacia objetiva del sacramento es infinita. El problema es mi falta subjetiva de disposición. Y entonces tenemos la purificación de nuestros pecados. Sabemos que es el primer efecto de la sangre. No tenemos, pues nosotros, la capacidad de limpiarlos por nosotros mismos. Pero después de la purificación, como hace el fuego, después de haber matado las bacterias, los gérmenes, el fuego se mete en la madera y la hace ígnea, la enciende. Pues, ¿qué sería si comulgáramos bien? ¿Qué sería de nuestra santificación? Pues tenemos que decir, bueno, pues no me voy a ir al cielo porque haga muchas cosas, porque haga mucho bien, porque pues haya sido una persona muy apostólica, porque haya sido muy importante, porque haya tenido muchos cargos, porque haya sido el papa, el obispo, el párroco. No, te vas a ir al cielo porque comulgaste. Te vas a ir al cielo porque te alimentaste o te transformó la sangre de Cristo. Y más al cielo, y más cerca de la Trinidad, pues en la medida en que más hayas aprovechado la sangre de Cristo. Y el cuerpo, claro, pero la sangre. Él me decía que, no los explicara muy bien, pero que la transfusión de sangre, o las cosas que se ponen en la sangre, pues se reciben mucho más rápido. O sea, el efecto de algo que me meten en la sangre, pues es rapidísimo. Pues el Señor también me hará muy rápido santo con su sangre. Llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. El cuerpo y la sangre. Pues es lo que dice, explica el Papa Benedicto. En la Eucaristía su sangre se convierte en nuestra sangre. Nos renueva, recibimos una nueva identidad. Y concluye diciendo, creo que debemos meditar mucho este misterio, que Dios mismo se hace cuerpo, se hace sangre, se hace uno en nosotros. Pues le gustaba mucho esa frase de, el cristianismo no es un moralismo, el cristianismo es mucho más. El cristianismo es una identidad de personas, un dejar de ser quien soy para ser otro, especialmente a través de la recepción de la Eucaristía, a través de este don que, pues como decíamos, que rompe esquemas, que dice, pues que no te mediste, aquí no te mediste. O sea, verdaderamente es que a lo mejor no lo había entendido muy bien, pero tampoco lo sigo entendiendo muy bien, pero verdaderamente es que rompiste los esquemas. La Eucaristía es una enormidad. Y el padre Javier, en una carta, dice, el fruto principal de la comunión es la unión íntima con Jesucristo. Porque dice, vale la pena cualquier esfuerzo de recogimiento. Y otra vez tendré que decir el tiempo de la noche. ¿Qué grandes gracias dejaré de recibir si no estoy recogido en el tiempo de la noche? Pero dice que toda la tradición eclesiástica nunca ha recomendado las salidas nocturnas, digamos, la vida nocturna, las cenas nocturnas, o las llegadas tarde o las desveladas, porque lógicamente la preparación de la mañana pues no podrá ser igual en el recogimiento, porque es la unión íntima con Jesucristo. Estoy preparándome para la unión íntima con Jesucristo. Atrevidamente lo expresa un antiguo padre de la iglesia, que es San Cirilo de Jerusalén, lo que está citando. Dice: bajo la especie de pan se te da el cuerpo, bajo la especie de vino la sangre, a fin de que, habiendo participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, seas hecho concorpóreo y consanguíneo suyo. El Señor en efecto dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estas son palabras ya de don Javier. En virtud de la unión que se establece en la Eucaristía entre Jesús y la persona que lo recibe dignamente. Una unión sobrenatural tan íntima que supera cualquier otra. Como sabemos, y lo dice San Pablo, pues el que se une a su mujer se hace un cuerpo con ella, el que se une al Señor se hace un espíritu con él. Y la unión de los espíritus es mucho más total que la unión de los cuerpos, que la unión incluso de los gases. Es una verdadera presencia de uno en otro. Jesús es verbum spirans amorem, la palabra que procede del amor, la palabra de la que procede el amor. Por tanto, en la comunión, Jesucristo viene a nosotros como aquel que ahora, al renovar sobre el altar su sacrificio, nos comunica todo su ser. Las consecuencias de esta doctrina pues son muchas, son muy claras. Estamos invitados a valorar, como sabemos muy bien, aquello que hemos oído tantas veces. Sed almas de Eucaristía. Almas de Eucaristía. En sentido genitivo, o sea, que le pertenecemos a la Eucaristía, porque me tiene pescado la Eucaristía, o me tiene atado, porque me tiene haciendo que gire en torno a la Eucaristía, o también almas de Eucaristía en el sentido de que se hizo Eucaristía, de que se eucaristizó. Sed almas de Eucaristía. Porque también cuando somos almas eucarísticas, la obra está hecha. Y esta es la fe cristiana, esta es pues la revelación, este es el sentido, pues el primer sentido de la institución eucarística es el de alimento y bebida. Lo primero que dice el Señor en el sentido de la institución es: tomen y coman, tomen y beban. Después tendrá el sentido de presencia permanente. Y a continuación les da también el sentido de sacrificio: tomen y coman, es un cuerpo destrozado, tomen y beban, es una sangre derramada, pero primero tomen y coman, y tomen y beban. Y entonces entendemos por qué efectivamente nuestra meta es convertirnos en Cristo, como el convertir en Cristo con la recepción eucarística. Decía San Agustín: nos hemos convertido en Cristo. De hecho, Él se ha hecho la cabeza y nosotros los miembros. Los imperativos: tomad y comed, tomad y bebed, que Jesús dirige a sus discípulos en aquella sala del piso superior de una casa en Jerusalén, la última noche de su vida terrena, están llenos de significado. El valor simbólico universal del banquete ofrecido con el pan y el vino ya de por sí hacía referencia a la comunión y a la intimidad. Pues, ¿en dónde me anda rondando la cabeza? Alguien decía que tenemos que vivir en, pues, una palabra un poco rara, pero en la erósfera, pues, en la atmósfera del amor. Bueno, la comprensión de decir, bueno, pues es que no te acabo de entender, pero realmente, pues no sé, soy demasiado torpe o demasiado ciego, porque tú lo que quieres es, pues estás llamándome a la unión, a la común unión, a la intimidad. Dice el Papa San Juan Pablo: así como en el Antiguo Testamento el santuario móvil del desierto era llamado tienda del encuentro, la tienda del encuentro, es decir, el encuentro entre Dios y su pueblo, y de los hermanos entre sí, así también la antigua tradición cristiana ha llamado sinaxis, es decir, reunión, a la celebración eucarística. Bueno, una reunión, pues en ese mal sentido, que a veces lo puede entender la gente, como vamos aquí a confraternizar, como si fuéramos una confesión protestante, que venimos a... Dicen que lo que acaba hartando a los protestantes es que en esas reuniones siempre les dan pollo, o sea, siempre acaban comiendo pollo. Son cenas para, digo, reuniones para la palabra y luego una cena con pollo. Pues, acaban hartos del pollo. Pero no ese es el sentido de la tienda de reunión de la iglesia que celebra, sino es la comunidad de los convocados a la sinaxis para celebrar el don de aquel que es oferente y ofrenda. Es decir, la reunión es con él, o sea, el encuentro es con él. Estos, al participar en los sagrados misterios, llegan a ser consanguíneos de Cristo, anticipando la experiencia de la divinización en el vínculo ya inseparable que une en Cristo divinidad y humanidad. Por eso decíamos, bueno, vamos a acercarnos al misterio pascual, vamos a decir, Señor, ilumíname, Espíritu Santo, no solo el misterio pascual que celebro cada Semana Santa, sino el misterio pascual que celebro cada Eucaristía, el misterio pascual que eres tú presente en el Sagrario, el misterio pascual que está todo el misterio, que eres tú resucitado, que es el reino de Dios, que es el lugar del encuentro, que es la transformación, pues es que comulgas, pues tienes que tener una vida interior, pues no sé, entonces era una vida interior así como que rastrerona, como mediocrona, porque estás comulgando. Si no comulgaras, pues a lo mejor puedes decir, bueno, pues ahí más o menos vela llevando, haz lo que puedas, pero si estás en este contacto, si tienes la Eucaristía, ¿cuántas veces en esos relatos de conversiones de los protestantes se dicen, bueno, pues que yo me convertí por la Eucaristía? Había uno de estos conversos que decía, yo era pastor anglicano, pero cuando levantaba la Eucaristía, decía, ¿quién está? ¿Quién está? Estoy haciendo un teatro, aquí no está, no tengo fe en que aquí esté. Sí, por eso me hice católico. Aquí tengo la seguridad de la fe que sí está, que sí es él. Si queremos profundizar en el sentido genuino de este misterio de comunión entre Dios y los fieles, tenemos que volver a las palabras de Jesús en la última cena. La alianza en la sangre. Hizo una alianza en la sangre del Cordero, ahora estamos en una alianza en la sangre. La alianza que en el Sinaí unía a Israel con el Señor con un vínculo de sangre presagiaba la nueva alianza, de la que deriva una especie de unión consanguínea entre Cristo y el fiel. Pues qué bonito, ¿verdad? Es decir, tú eres pariente de este, pues no, soy pariente político. No, de este sí, pues somos consanguíneos. Tenemos la misma sangre. Pues nosotros somos consanguíneos con Cristo. Y esa es nuestra dicha, y bueno, pues que me tendría que captar, vivir en esta conciencia, en esta erósfera. pues sigue diciendo Benedicto en estas cosas que, pues, que saca de conclusiones teológicas tan bonitas. Ahora ya deja el capítulo 15 de la vida y los Sarmientos y se va a Caná. Dice, cuando María en Caná dice no tienen vino, va mucho más allá de la carencia material. Pide la bebida de la sangre de Cristo. Diciendo, oye, dales a beber tu vino, el vino tuyo, el vino que les vas a dar de beber, que es mucho más que esa carencia que puede resolver en ese momento. Es el sacramento que crea vínculos más allá de un compromiso externo o de obligaciones civiles. Pide para nosotros el vino de la comunión de la sangre de Cristo. Por eso ella está también de una manera misteriosa presente en esa sangre, pues que nos da una nueva identidad, nos hace consanguíneos con Cristo, nos hace consanguíneos con María y nos ayuda pues a comprender un poquito que efectivamente estamos ante un tremendo misterio. El cardenal Sara pues se queja mucho de la banalización de la liturgia, es que se nos puede convertir en una especie de show donde el centro de la celebración sea el micrófono, dice, es como un maestro que en vez de estar presentando a Cristo, pues está presentándose a él con un micrófono. Se pierde la sacralidad. ¿Por qué no la perdamos nosotros? Que digamos, hijo, qué impresionante que aquí me estés dando la sangre. Que aquello que pudo haber sido como fue cuando el Señor lo promete en Cafarnaúm, fue un escándalo para los judíos. Que ha de haber sido también un escándalo para los apóstoles cuando lo oyeron en la última cena, pero que sin embargo acabaron por creerlo, que es un argumento muy fuerte para decir esto no pudo haber sido un invento de nadie. A ningún judío se le hubiera ocurrido pensar en beber una sangre. Pues nos ayude también a nosotros a volver a ese asombro, a ese estupor eucarístico que nos encienda, que nos enamore, pues que nos haga verdaderamente vivir así como almas de Eucaristía. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.